En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 18. En los tres últimos años de vida del músico Eduardo Arnoyans, Marcelo Rodríguez estuvo en casi todas sus presentaciones. Compartió bares, camarines y su propia casa. Había llegado a él con la idea de escribir su biografía. Para ello tuvo momentos de privacidad con el artista. También entrevistó a su círculo íntimo, a sus músicos y colegas. Entre encuentros, sumado a una profunda investigación, forman parte del libro Entre el Cuervo y el Ángel, una publicación de 480 páginas que recopila la historia del Darno. Un libro que tiene un centenar de imágenes y que viene acompañado con un CD inédito de un recital del músico. Para hablar de este trabajo que tenemos a Marcelo aquí en estudio, bienvenido. Gracias por...
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Por acompañarnos. ¿Con esta idea arrancaste cuándo? Porque si esto arrancó en los tres últimos años de la vida del Darno, y Darno falleció a principios de 2007... Estamos hablando que llevas casi una década con esto.
Prácticamente. Yo empecé a trabajar en esto en el 2003, haciendo entrevistas al círculo de Arnoyans, a sus allegados, a sus amigos. O sea, la idea mía era también presentarme un poco al Darno con miras a que él viera que el proyecto iba un poco en serio. Porque el Darno era siempre candidato a ser entrevistado por estudiantes, claro, colegas nuestros, estudiantes de ciencias de la comunicación o de periodismo, y yo quería un poco llegar a él demostrándole, mira, que esto va un poco más en serio, intenta ser un poco más profundo.
¿Y eso nacía de qué, Marcelo? ¿De un gusto por la música de él?
Yo creo que esto viene de mi pasión por la lectura. En definitiva, creo que terminé armando el libro que yo quería leer, ¿verdad? Me parecía que era increíble que no hubiera... Estaba aquel librito que había hecho Tabaré Couto, que se llamaba Los espejos y los mitos, creo, que era del 93 y que era también una entrevista con un acercamiento bien interesante, y después tenía un cancionero. Y era lo que había del Darno, que aparte de ser uno de los músicos más singulares que ha dado nuestro país, es un personaje absolutamente biográfico. Habemos otras personas que tenemos vidas de repente más lineales, más tranquilas, pero... La vida del Darno es como un electrocardiograma, tiene picos que se van, claro, para cualquier lado, ¿verdad?
Y vos decías, vos durante tres años lo acompañaste y fuiste hablando con el círculo y eso. ¿Qué pasa en el momento que fallece Darno? Vos decís, bueno, ahora es que hay que arrancar a escribir sí o sí, ahora es el momento, o no, eso te dispara hacia otros lugares.
En el momento que Eduardo fallece, el libro estaba prácticamente terminado, sin ser revisado, pero... el 80-90% del libro, del texto, del Word, digamos, estaba listo. De hecho, yo, cuando fallece Eduardo, me entero, escucho la noticia en esta radio, a las 7 de la mañana, que la dio Emiliano, y me pasó una cosa muy extraña, porque yo me había acostado la noche anterior pensando, tengo que llamar a Cira para que me pase la dirección de la Casa de Salud que estaba en el Prado, el Darno, para ir a visitarlo. Y yo me había demorado un poco en eso porque ya quería ir con el libro más o menos armado para mostrárselo. Y bueno, entonces eso fue con un golpe muy fuerte para mí, al punto que yo dije, bueno, ahora esto va a descansar un tiempo. Me pasó todo lo contrario, o sea, saqué el pie del acelerador, yo necesitaba hacer mi duelo. Quería especialmente que, por respeto a él, por respeto a todo el entorno con el que yo había trabajado, que no se tomara su fallecimiento como una oportunidad para que esto saliera. Y entonces el libro descansó prácticamente un par de años, en el cual yo lo seguí revisando, lo seguí trabajando, y hice mi duelo. Y bueno, empezamos después el otro camino, que es el de las editoriales, a ver quién te publicaba eso.
Claro. ¿Y ese camino cómo fue? Pues terminaste con la gente de Perro Andaluz, que, bueno... Ángel Atienza es un gustador de primera calidad, tanto para la música que edita como para lo poco que ha editado a nivel de libros.
Sí, hay cosas que están buenísimas que te pasen, ¿no? O sea, esto iba a ser editado por otra editorial internacional, a sugerencia de Bocha, que trabajaba para esa editorial, y me dijo, mirá, ¿por qué no? Yo se lo di a Bocha para que lo leyera, el original.
Estás hablando de Bocha Benavides.
De Bocha Benavides, exactamente. Bueno, él ya me dio su bendición, le había gustado y me sugirió que lo presentara en esta editorial. Lo presenté y ellos ya me proponían, eso fue en el 2009, me proponían que el libro iba a salir en el 2010. Después, al final, por un cambio en la línea editorial, me dicen va a salir en el 2011. Entonces yo dije, bueno, yo me siento entonces en la libertad de salir a ver si puedo editar este libro en el 2010. En ese interín, buscando distintas alternativas, un día conversando con Antonio Davesíes de Guambia, me dice, che, ¿por qué no hablas con Ángel? Y ahí me acordé que en algún momento de todo este proceso Ángel me había preguntado, ¿con quién lo vas a editar? Yo le había dicho, mirá, le digo, no sé, pero quiero primero terminarlo y después que lo termine veo. Y bueno, me presenté a Ángel con el trabajo y él se reentusiasmó y fue lo mejor que me podía pasar porque terminó transformándose en este objeto hermoso que tenemos hoy en la mano.
Porque la edición original no tenía prevista, por ejemplo, esta cantidad de fotografías.
No, era una edición más estándar, ¿no? Con mucho texto y de repente con unas 20 páginas en el centro con unas fotografías. Entonces el texto hubiese perdido bastante, porque aparte de la inversión que hace Ángel, Ángel puso su archivo, sus contactos. Ángel es un tipo muy querido y muy respetado en el ambiente, entonces eso también facilita mucho las cosas a la hora de conseguir materiales. Y después trabaja con Rodolfo Fuentes, que es un tipo que ha hecho, no sé, cientos de carátulas de discos, libros. Entonces, realmente para mí, un primerizo, esto era jugar en primera. Claro. Realmente es todo un halago para mí tener un prólogo de Bocha Benavides, editar con Perro Andaluz, que soy un cliente del sello desde siempre, que Rodolfo, que aparte es de mi pueblo, también sea quien me haga el diseño del libro. Es como que todas las figuras encastraron perfectamente.
No. Marcelo, ¿qué trabajo te llevó el conseguir esas 100 fotografías?
Bueno, el criterio de la fotografía fue, en un primer momento, tratar de salir de las fotos que se habían usado habitualmente. Por más que después igual algunas las terminamos usando, como el caso de las fotos que aparecen en Entradas y Casuales, la idea fue hurgar en los archivos de gente que tuviera fotos, pero que no las hubiesen sido usadas, porque no están en los medios o porque no están vinculados a...
Son fotos familiares.
Hay muchas fotos de la familia, hay muchas fotos que aportó Chichila, hay muchas fotos que apoyó la tía Graciela, sobre todo las fotos familiares de las que aparecen en el primer capítulo, del Darno niño, del Darno de los padres de Eduardo, de la abuela. Y después, distintas personas, nosotros tratamos de que todas las fotos estuvieran debidamente identificadas, el autor y dónde son. Lo hicimos en todas las que pudimos, Internet tiene muchas fotos y tratamos de rastrear también todas las que pudimos, pedir los permisos, claro, correspondientes. De hecho, teníamos fotos pensadas de algunos fotógrafos que nos dijeron que ellos preferían no estar y se las respetó, o sea, esas fotos, claro, se sacaron. Después amigos, fotógrafos, como en el caso de Percy, que Alejandro Persichetti, que me cedió muy gentilmente todas las fotos que hizo cuando Darno tocó con la Tabaré. Garo Araquelial me cedió las fotos de cuando tocaron con la Trampa. A través de amigos periodistas me pusieron, por ejemplo, en contacto con Federico Gutiérrez, que en aquel momento era fotógrafo de Plan B, hizo fotos del último recital de Darno y del sepelio. Nosotros decidimos del sepelio no incluir ninguna, porque nos parecía también que era un momento demasiado sensible. Aparece mucha gente que de repente no sé si quiere ser mostrado en ese momento de vulnerabilidad. Claro. Entre ellas, por ejemplo, aparece mi señora, aparezco yo, y decidimos que esas fotos no las íbamos a usar.
Marcelo, ¿cómo era Darno Chanes en esas entrevistas que ibas teniendo con él?
Darno es un tipo absolutamente encantador. Eso es lo primero que se debe rescatar. Después, a lo largo de las 12 entrevistas específicas que nosotros tuvimos para el libro, él fue como de a poco abriéndose. Es bravo que aparezca un desconocido hurgarte en la vida de golpe, ¿no? Yo tenía como algunas preguntas test, que yo le llamaba, ¿no? Que iban de alguna manera viendo, me iban a mí dando la pauta de cómo él se iba abriendo o no. Por ejemplo, algunas preguntas que... Hay una clara, por ejemplo, que me la contó el Bocha en un momento. Dice, mira, cuando él estuvo en Buenos Aires fue guitarrista del Chango Bongo. Un extraño personaje que... Y entonces, la primera vez que yo le pregunto, le hago referencia a esto al Darno, el Darno me dijo que no. Y a las 4 o 5 entrevistas se la volví a hacer, me dice, sí, se fue una experiencia. Entonces, ahí me daban las pautas ese tipo de preguntas.
Sí, la persona y el personaje.
Exacto, de cómo se iba abriendo el juego y cómo yo podía ir ingresando de repente en otro terreno. Claro. Igual las mejores entrevistas con Darnoyan no están grabadas, que eran de repente las que no estaba el grabador. Yo tengo mucha información.
Vos contás ahí, por ejemplo, de recorrida de bares.
Exacto.
De repente es una charla ahí que no la vas a hacer grabador mediante. Exacto. Vas charlando de otras cosas.
Probablemente la mejor charla que yo tuve con Darno fue cuando estuvo en la Casa de Salud, una de las últimas que estuvo previo al recital, que ahí charlamos largo y tendido y quedamos que en la próxima veníamos con el grabador y no hubo próxima. Claro. Y ahí conversamos una cantidad de cosas que a mí me sirvieron sobre todo para sacarme dudas. Por ejemplo, yo le preguntaba a él que me explicara un poco por qué se habían separado con Chichila, si el vínculo igual se había mantenido tan fuerte después, y que no era una cosa de esta. Cosas que a mí de repente no iban a ir en el libro, pero me permitían entender una cantidad de cosas. Entonces hay una cantidad de cosas habladas con Eduardo que no figuran ni van a figurar jamás en el libro, porque a mí me permitían entender dolores, vivencias, cosas que se traducen en las canciones y que a la hora de repente de la narración sí, por lo menos a mí me permitían tratar de trazar el clima de esas claro. cosas, ¿verdad?
Marcelo, ¿por qué la inclusión atrás de ese CD inédito?
Y porque también es un hallazgo increíble. Creo que yo decía en la presentación que es el Darno en su pedigrí. Es el último espectáculo donde Eduardo, y el último disco donde Eduardo se preocupa de todos los aspectos de la edición del disco y de la edición del espectáculo. Es el primer espectáculo en el que trabaja Pablo Santamaría con él, que fue el tipo que le hizo y que se conforma una suerte de Dream Team. Es el primer espectáculo que produce Grieco también. Entonces, Grieco me decía en algún momento, dice, nosotros jugábamos a ser los mejores. Entonces tratábamos de conseguir al mejor sonidista, al mejor escenógrafo, a los mejores músicos, tener lo mejor. Y ahí, en este espectáculo, es donde se empieza a pergeniar todo esto. Y es un gran disco, con una gran banda atrás que está muy establecida ya esa banda, esos músicos ya vienen con mucho tiempo trabajando y creo que ahí es donde se luce. La presencia de Mariana Ilgol también le agrega un toque de calidad increíble. Supongo que tuviste la oportunidad de escucharlo y haber corroborado esto que te digo, pero me parece que es un regalo ideal para acompañar este libro. Cuando uno hace una biografía de un músico tiene que ir acompañado de la música, ¿verdad? Y el otro día me decía un amigo que fue a uno de los que yo le dedico el libro, que es Ricardo, que es uno de los que leyó el libro previamente. Dice, mira, dice, a mí me parece que está muy bueno porque a mí me lleva a escuchar los discos del Darno y a su vez empiezo a escuchar los discos del Darno y me vuelve al libro.
Es una cosa que más te llama la atención, como ahí, bueno, obviamente, está pautada la vida por mucha de su creación. Te empieza a llamar la atención de parar la lectura, levantarte, si tenés los discos a mano, colocarlo. Y hay una, bueno, una obviamente extensa discografía detrás, incluso con las reediciones, algunas de las cuales ha hecho la revista Postdata, algunos de los discos clásicos de Darnoyan, marcando incluso las diferencias que hay entre la edición original del disco y eso. Quizás muchos de los que están cercanos a Darnoyan lo hacen desde el cariño profundo, les pueda resultar doloroso, Marcelo, lo que sucede de tres cuartas partes del libro para adelante, que es la etapa final de Darnoyan, esa etapa final donde los músicos en algún momento llegan a plantearse no, mira, ya así no podemos seguir ensayando, hay que hablar con Eduardo para decirle que este espectáculo no lo podemos hacer porque la mano viene muy complicada, había problemas graves, bueno, de salud de Eduardo y sobre todo de concentración para poder hacerlo.
Sí.
¿Fue fácil el tema de recomponer eso? Pues yo imagino muchas veces desde el cariño mucha gente prefiere no contar esas cosas.
Y digo, todo lo que dice en el libro está documentado en las entrevistas que yo hice. O sea, vuelvo a lo mismo que te decía, yo estuve presente. Mi última conversación con Eduardo es en la previa de ese espectáculo, que yo lo llamo por teléfono a la casa para avisarle que voy y que bueno, que después iba a bajar al camarín. Yo trataba de mantener esa suerte de respeto, de no pasar. No me creía en el derecho de, bueno, termino de recitar y te puedo ir al camarín sin pedir permiso. Entonces, lo llamo y él me acuerdo que me cuenta que la sala estaba agotada y que ya me había puesto en la lista del próximo recital. Y bueno, yo recuerdo que le comenté a mi mujer, le digo, che, ¿sabes qué? Llamé a casa de Eduardo, el teléfono había sonado una sola vez, cosa que, digo, Eduardo, por los problemas de movilidad que tenía, yo sabía que había que dejarlo sonar varias veces porque demoraba en llegar. Claro. al teléfono, y digo, mirá, ¿sabes que el teléfono sonó una sola vez? Atendió a Eduardo, lo encontré bien, me habló Bardo, le digo, ¿sabes que está lleno? Bueno, nos quedamos locos de la vida. Y lo que pasaba en esos tiempos en la vida de Eduardo es que iba contra reloj la cosa. Entonces, en una semana podía resultar mucho tiempo para que la cosa se derrumbara como un castillo de naipes. Y fue más o menos lo que pasó. Incluso en ese recital medio que se derrumba desde el comienzo del recital hasta que empieza, ¿no? Desde la previa hasta que empieza. ¿Viste? Alejandro Ferradas me contaba que ellos empezaban a notar como que había un clima raro, gente que estaba en la vuelta que de repente no debería estar, presencia de alcohol que no debería haber. Entonces fue muy complicado y muy doloroso para ellos. Yo, me consta que tanto para Cira como para Alejandro, que fue muy doloroso porque tenía un profundo cariño por Eduardo. Y yo, que trataba de mantener distancia, porque es muy difícil vincularte demasiado con alguien de quien estás haciendo el libro, también para nosotros, para mí fue muy doloroso. Traté de llevarlo esto siendo lo más veraz posible y tratándolo con el respeto de la situación amerita, pero por otro lado, siendo real. O sea, cualquiera que viera a Eduardo en el 2006 sabía que era un tipo que estaba mal, la verdad. Ya a los 50 años, yo me quedé con la imagen cuando lo fui a ver el día del cumpleaños. Yo decía, parecía las últimas veces que yo vi a Borges en televisión, un tipo que estaba un señor de más de 80 años.
Sí, claro, sí, más de 30 años de diferencia.
Exacto.
Bien. El libro se llama Darnoyans, entre el cuervo y el ángel. Su autor, Marcelo Rodríguez, es quien ha compartido estos minutos con nosotros. Gracias, Marcelo.
Bueno, el agradecido soy yo y espero que lo lean y, bueno, la gente le produzca lo mismo que te produjo a ti. Espero que lo puedan disfrutar y tener por lo menos una cercanía con lo que digo, para mí uno de los músicos imprescindibles de la historia de este país.
Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne nos sostiene tanto más que el hondo hueso.